Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
A esta hora de la tarde, a 11.580 kilómetros de Málaga, en Singapur, en concreto en el Singapur Indoor Center, el Unicaja de Málaga está poniendo ya, pues, en defensa su título de la Copa Intercontinental lograda precisamente el año pasado en ese escenario. Ha comenzado a las 2 de la tarde ese primer partido que tiene que jugar el Unicaja de Málaga frente al campeón africano, frente al Al Ahly de Libia. Al descanso ganaba Unicaja por 6-28-34, en este momento a 8-47. Para que termine el tercer cuarto, gana Unicaja por 8. Acaba de robar una pelota James Webb tercero, se acaba de colgar del aro del equipo africano y ha puesto el más 8 para Unicaja de Málaga, que ha tenido un más 10 a lo largo de la primera parte. Ahora mismo hay una falta en ataque, vamos a ver si la pitan antideportiva o no. Y evidentemente un Unicaja de Málaga que es claro favorito para hacerse con su segundo cetro intercontinental, con esta Copa Intercontinental. De todo ello vamos a hablar, además tenemos nuestro habitual tertulión de baloncesto. No quiere confianzas el Unicaja de Málaga, lo dice Alberto Miranda, el preparador de Unicaja, el ayudante de Ibón Navarro, ya de regreso del Eurobásquet, con esa flamante medalla de oro al cuello. Rivales desconocidos, muchos de ellos han cambiado plantillas antes del torneo.
Estar preparados para lo desconocido, porque en este caso el campeón de África, que es el primer equipo al que nos vamos a enfrentar en este torneo, pues prácticamente ha cambiado toda la plantilla que fue campeona el año pasado en la Basketball Champions League de África. Son jugadores nuevos que no sabemos cómo se van a conjuntar, pero que tienen calidad. Y bueno, sobre todo lo que tenemos que centrarnos, creo, es en hacer bien nuestro trabajo, en crecer como equipo y en hacer lo que hemos venido entrenando, lo que han venido entrenando en esta pretemporada. Y para este primer partido, pues con muy poquito tiempo, vamos a preparar información sobre los rivales a nivel individual, y con eso y lo que venimos trabajando, esperamos que sea suficiente para poder competir a gran nivel.
Bueno, palabra de Alberto Miranda. Se está revisando una posible falta antideportiva a Balcherowski, que se ha llevado un codazo tremendo en la cara. De momento, insisto, gana Unicaja por 8, 28-36. Son las 3 y casi 3 minutos de la tarde. Estás escuchando Deportes COPE Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. A esta hora de la tarde, la cadena COPE te cuenta noticias. Noticias que nos llegan de la mano de Tesesa. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Venga, vamos con esos titulares que nos deja el deporte malagueño, más allá del baloncesto, más allá de lo que está ocurriendo en el Singapur Indoor Center. Hay que hablar de fútbol y de una noticia, bueno, buena para un futbolista del Málaga, mala en general para el Málaga Club de Fútbol. Y la noticia la protagoniza Izan Merino. Ha sido finalmente convocado por la selección española para el Mundial de Fútbol Sub-20, para ese Mundial que se va a celebrar en Chile. El medio centro va a viajar este mismo lunes hacia Chile. Allí se va a disputar la cita mundialista. España va a debutar el día 27, es decir, va a tener una semana de aclimatación al lugar. Y si todo va bien para la selección española y llegar a la final, pues Izan Merino estaría hasta el 20 de octubre jugando ese Mundial. Así que mínimo se va a perder 4 partidos. El jugador aún no se ha entrenado esta semana y es duda además para el partido del domingo frente al Cádiz. Así que por un lado, enhorabuena para Izan Merino, que hace historia. Mala noticia para el Málaga, que pierde su medio centro titular durante seguramente un mes. Y precisamente Izan Merino, que hace historia, va a ser el octavo jugador malagueño que va a estar en esa cita del Mundial Sub-20. Otros malagueños que han disputado ese torneo han sido, pues, en el 79 Paco Muñoz Pérez, lateral izquierdo, en el 81 el guardameta Fernando Peralta, en el 85 Juanma, que además fue subcampeón del mundo con la selección española, y ya posteriormente Alexis Ruano. Y los casos más recientes de malagueños jugando el Mundial Sub-20 son Isco Recio o el malagueño Dani Pacheco. Siendo jugadores del Málaga, también jugaron ese Mundial pues jugadores como a Ricky con Ghana y a Alberto Peñaranda con Venezuela. Estos dos últimos pasaron con más pena que gloria precisamente por aquí, por el Málaga. Así que octavo malagueño en jugar ese Mundial de Fútbol Sub-20. Y el Málaga se entrena esta tarde, lo hace a las 6:30, va a seguir preparando ese duelo ante el Cádiz. donde todo hace indicar que se va a colgar el cartel de no hay billetes. Pellicer va a contar con 5 bajas seguras y Dorrío podría estrenarse en una convocatoria. El Cádiz, recuerdo que aún no conoce la derrota, es baja Javi Ontiveros y ahora mismo el equipo gaditano es cuarto con 11 puntos. Escuchen a Víctor García hablando de lo importante que es volver a ganar y recuperar la senda de la victoria.
Creo que somos capaces de conseguir algo mucho más bonito. Que al final, pues el fútbol dirá dónde tenemos que estar. Después de Navidades se verá un poco por qué podemos luchar. Y hay que tener paciencia, creer en lo que estamos trabajando, en las ideas que estamos implementando e ir a muerte con la idea todo el grupo.
Palabra de el jugador del Málaga, de Víctor García. Y por cierto, en octubre, si Dios quiere, estará concluido el pliego de condiciones para contratar a los especialistas que decidirán cuál es el mejor emplazamiento para el nuevo estadio de fútbol. Ayer en la encuesta que publicamos en la red social de Deportes Cope MLG de X, hablábamos de todas esas opciones y la que más le gusta a la gente es la actual ubicación, la de toda la vida, la de la Rosaleda, la segunda, esa zona de ampliación de la Universidad de Málaga. Y es que a día de hoy son 5 las ubicaciones para esa construcción de ese futuro estadio que se planea hacer en la ciudad. Recuerdo, lo vuelvo a decir, la actual ubicación en Martiricos, la ampliación de la zona de la universidad, Campanillas, ventas en Cayetano, en distrito de Puerto de la Torre, también el Cerro Coronado. El alcalde de Málaga, en los micrófonos de COPE, Francisco de la Torre, precisamente, pues hablaba de cómo está ahora mismo todo el tema burocrático.
Estamos avanzando en la redacción de un pliego que nos permitirá contratar especialistas, empresa especializada en analizar las ventajas e inconvenientes de cada una de las localizaciones, que no son tantas. Málaga es una ciudad preciosa, situada entre montañas y el mar, con muy pocos llanos para poder escoger, ¿no? Pero hay algunas opciones y ese tema lo verán con detalle. El pliego debe estar listo para el mes próximo, para octubre.
Bueno, pues el pliego listo y vamos a ver ese estudio cuánto tarda, porque si alguna cosa tiene Málaga son precisamente estudio absolutamente para todo, para los estadios, para los auditorios, para paseos marítimos, para absolutamente todo, para el embovedado del río. Lo que hace falta es que finalmente esos estudios lleguen a buen puerto y que no se queden en un cajón. Hablamos de baloncesto, está jugando Unicaja, lo vuelvo a repetir, está ahora mismo en el tercer cuarto y están siendo fieros los jugadores del Al Ahly de Libia. A 7-0-9 para que termine ese tercer cuarto. Ahora mismo 31 a la Lid, 38 para el Unicaja de Málaga. 7 arriba para Unicaja, a 7 minutos para que termine ese tercer cuarto. Unicaja está fuera del Martín Carpena, pero en el Martín Carpena también habrá mejora. Ya sabes que la ambición de Unicaja es que el aforo sea algo mayor que el actual es en torno a los 11.000, pues se pretendería que fuera en torno a los 12.000 y sobre todo que la sillería cambie a color verde. El alcalde de Málaga entiende la petición, pero dice que ahora mismo la obra prioritaria en el Carpena es cambiar las gradas telescópicas, como así reconocido aquí en los micrófonos de COPE.
Tenemos que arreglar las gradas telescópicas, eso sí, porque han cumplido ya bastantes años de vida y tiene algún que otro problemilla, ¿no? Pero pocas cosas más hay de arreglar. El Martín Carpena se conserva bastante bien con su famoso marcador nuevo, que es extraordinario.
Lo quieren poner en verde, que para que sea un poquito más identitario.
Ningún problema. Pero el tema de sonido ha mejorado mucho también, el aire acondicionado estamos en ello también, en fin, para que tenga el máximo confort todo. Siempre hay mejoras posibles, ¿no? Bueno, es una de las colaboraciones que hacemos, efectivamente, con el club, al cual apoyamos también, apoyamos al Málaga económicamente, apoyamos al club del básquet también, del baloncesto Unicaja económicamente, ¿no?
Bueno, pues las palabras de Paco de la Torre, el alcalde de Málaga, y bueno, han escuchado al principio del programa hablar a Alberto Miranda, que ha estado pues toda la pretemporada Unicaja fuera porque ha estado con la selección alemana que ha disputado el Eurobásquet y con ellos se ha proclamado brillante medalla de oro. Ha sido la única selección invicta en el torneo y añade evidentemente a sus 4 títulos esta última temporada con Unicaja, también añade esa medalla de oro. Habla Alberto Miranda de que es una experiencia inolvidable.
Es una medalla grande y es un gran recuerdo, sobre todo es un gran recuerdo de lo que ha supuesto este verano, que ha sido pues eso, en mi primera experiencia como entrenador en una selección nacional, una experiencia dura también por la enfermedad de Alex y por todo lo que hemos pasado allí, pero satisfactoria, como te decía, porque trabajas con jugadores de un calibre increíble, de una calidad inmensa, y también te pone un poco a prueba en cuanto a baloncesto, el trabajar con esta gente.
Palabra de Alberto Miranda. Y por último, el martes se va a presentar la temporada 25-26 de la Liga ACB. La que va a ser en la sede de Endesa y va a haber representantes de todos los equipos menos de Unicaja y de UCAM de Murcia. Unicaja por lo que está sucediendo ahora mismo en Singapur, por esa Copa Intercontinental, y el UCAM de Murcia porque va a estar jugando la fase previa de la Basketball Champions League. Así que así está la situación con esa presentación de la Liga Endesa. Por cierto, máxima diferencia para Unicaja. Acaba de anotar un triple Tyler Kalinowski. Ahora sí parece que Unicaja está en condiciones de romper el partido. Menos de 5 minutos para que termine el tercer cuarto. 14 arriba Unicaja, 31-45. La noticia del día, la noticia de portada, como siempre, de las manos de una empresa malagueña, pues de las mejores, ¿eh? En puerta, armario, suelo de parqué. En definitiva, esa empresa malagueña es Tesesa.
Este domingo a partir de las 6 de la tarde en COPE más Málaga y aplicaciones sigue el partido Málaga-Cádiz desde la Rosaleda con la narración de Javier Bautista. Anima y realiza Enrique Ortiz. Con el apoyo de Tesesa, Credisair, Friosol, DZ Cocinas, Cash, Sierra Nevada, GTAutos.es y Seguridad Jiménez.
Porque tenemos mucho que celebrar juntos, en Araboca Casa de Vinos y Comidas hemos preparado diferentes opciones para grupos de familiares y amigos. Haz tu reserva en arabocarestaurante.com.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
En el corazón de Málaga, 3345 Sound Restaurant estrena carta. Nuevos platos, sabores sorprendentes y el mismo ambiente que hace que siempre quieras volver. ¿Te atreves con nuestro canelón de rabo de toro con queso payoyo? ¿O prefieres el tartar de salmón con maracuyá? Si lo pruebas, repites. Te esperamos en la antigua Plaza Mijana, 3345 Sound Restaurant. Nueva carta, mismo espíritu. ¿Te unes?
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que cambiar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos, fontanería y mantenimiento de comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos, fontanería y mantenimientos.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y a esta hora de la tarde llegan los amigos de Credi Alpes, tu agencia negociadora. Porque ellos sí que están ahí para echarte una mano cuando estás más apurado y cuando parece que no vemos muchas veces el final del día. Porque, por ejemplo, estás pensando en hacer una reforma en casa, te hace falta, ya la casa necesita un lavadito de cara y no hay manera, ¿no? Entre todos los préstamos que uno tiene, ya cuesta trabajo llegar a final de mes como para meterte en una reforma, ¿no? Pues Credi Alpes es agente de Cofidis y te dan la solución perfecta solicitando el crédito personal más competitivo del mercado desde el 7,95 y desde 4.000 hasta 60.000 euros y en 120 meses sin gastos de comisión de apertura. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días te busca la solución a cualquier tipo de problema. Tus préstamos personales, tarjeta, todo te lo reunifican en una sola cuota. Infórmate en el teléfono gratuito de Credi Alpes, el 900-234-235, 900-234-235. También te esperan en su página web credialpes.es y en esta dirección, calle Diego Vázquez Otero, número 10. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes, Credi Alpes es tu agencia negociadora. Y también, como siempre, tenemos tema de debate en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Te estamos preguntando, pues nada más y nada menos que por esa Supercopa Intercontinental que está jugando ahora mismo Unicaja. Quedan 4 minutos para que termine el tercer cuarto. Va ganando por 14 el equipo malagueño que ha jugado ahora una muy buena racha y que está siendo liderado por Tyson Pérez. Y te estamos preguntando si crees que Unicaja va a ser el campeón, va a retener el cetro. Dice Ángel, pues Unicaja va sobrado con el campeón de África, los van a moler, hay una gran superioridad, lo tienen fácil. Nos dice, por ejemplo, Ángel, Juan Carlos, dicen que sí, que la final seguro y veremos a ver qué pasa en la final. Sergio también dice que Unicaja campeón, que el primer título de la temporada va a caer en el zurrón. Y otro amigo por aquí nos dice Paco Que sí, que somos favoritos, pero cuidado, que en un partido puede pasar absolutamente de todo. Pues la gente cree mayoritariamente que Unicaja va a ser campeón de la Copa Intercontinental y que ese segundo trofeo va a venir para Málaga. ¿Y tú qué crees? ¿Crees que Unicaja es el favorito, que se va a traer esa copa para Málaga? Pues como siempre, tenemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Pues ahí puedes interactuar con nosotros. Y también notas de audio a este teléfono de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Por cierto, máxima diferencia ahora mismo para Unicaja, 34-51-324 para el final del tercer cuarto. Venga, audios que nos llegan a este teléfono.
Hola, buenas tardes, COPE Málaga. Lo que me parece lamentable totalmente que hoy el Unicaja no se dé el partido por la televisión. Decían que tenía la exclusiva de deporte y los señoritos ponen hoy el canal Atletismo. Pues si tienen la exclusiva y dicen que van a hacer el partido, porque dan el partido luego, después del Atletismo en diferido. No entiendo este año por qué 101 no lo da. Y Canal Sur, que no sepa que está Canal Sur. Si llega hasta el Sevilla el Betis, seguro que lo echa. Me parece una vergüenza totalmente esto. Y no sé si la BCR este año siento uno lo va a transmitir, porque si no, pues tendremos que escucharlo por la página, verlo por una página de un móvil. Me parece lamentable lo que pasa en Málaga y siempre con los equipos malagueños. Si fuera Betis Sevilla, se echaba. Una vergüenza.
Y como decía, estoy mirando la página ahora mismo de Televisión Española y mañana igual. Mañana dan Atletismo a las 12 y en diferido el Unicaja. Me parece lamentable totalmente. Para eso dice que van a transmitir el partido, teniendo otro canal como la 2, es una vergüenza totalmente. Nos tratan como por eso normal que la gente se canse de todo. Esto es una vergüenza.
Hola, COPE Málaga. Ayer estuve escuchando a esta mujer hablando del tema que la ubicación y tal. Yo creo que las primeras opciones deberán ser donde llegue el transporte público, metro, autobuses, conexión con autovía. Obviamente no lo vamos a hacer donde esté ahora mismo todo saturado, porque ubicarlo en donde mismo está la Rosaleda ya está visto que es un colapso de coches, y si encima van 15 o 20 mil personas más, pues imagínate. Tendrá que ser en los extrarradios de la ciudad, tipo ampliación de la universidad, que allí tampoco, pues no queda más remedio que poner o líneas específicas que lleguen al estadio de autobuses, ampliar el metro hasta allí, o autobuses lanzadera, en fin, que es que no hay más, es que no le veo el sentido a darle vuelta al tema. Si lo haces fuera de la ciudad, tendrás que poner una línea específica de autobús. ¿O qué hace la gente? Tiene que ir todos con su coche, pues tienes que crear un gran parking. Es que no hay más.
Pues ahí están también las explicaciones y qué opinan los oyentes de la cadena COPE en el 650-564-504. Vamos ahora con nuestro tertulión de baloncesto aquí en el estudio. Antonio Guadamuro, 17 arriba, Unicaja sigue incrementando su máxima diferencia.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Aquí estamos, como cada jueves, en el tertulión de baloncesto. Estamos siguiendo el partido de Unicaja de Málaga y, como siempre, como desde la última semana, nos puedes ver a través del canal de Twitter de @deportescopemlg. Ahí estamos también en directo con todos ustedes. Enseguida también estará con nosotros Anicet Labodrama. Ya está por aquí Alfonso Queipo, que se estrena esta temporada. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Don Gaby Ramos, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Don Juan Carlos Bonilla, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, Gaby y Alfonso, que no lo tuve la semana pasada, bienvenido una temporada más. Gracias por acompañarnos. Mira, lo hacemos con una retransmisión que nunca nos ha tocado en la tertulia de la retransmisión, ¿eh?
Muy feliz de estar aquí y, por supuesto, hombre, con baloncesto directo, mucho más.
Mucho más, mucho más. ¿Te está gustando lo que estás viendo en la primera parte? Está la cosa más igualada. Ahora ya se ha despegado Unicaja y va ganando por 16.
Bueno, sí, al final es... Yo tampoco estos partidos no... Yo creo que van a servir más que nada para ver qué idea va metiendo el equipo y para integrar a los nuevos en el grupo, que vayan haciendo buenas migas Y bueno, a nivel deportivo no sé yo hasta qué punto esto puede tener un interés ciertamente importante. Pero bueno, siempre había ganas ya de que el equipo estuviera de vuelta y lo disfrutaremos seguro.
El tema de esto de la Intercontinental, entre que tampoco da dinero, pero como decía el presidente el otro día, es un tema contractual, pues tienes que coger y pensar que son cosas que te tocan, ¿no? Que te tocan, porque además es algo que yo entiendo que a Ivón le gustaría más hacer la pretemporada en otro lado, que no fuera metiéndote un viaje de tantas horas frente a equipos que no se sabe realmente el nivel que van a exigirle al Unicaja, y que al fin y al cabo aquí el chiste que podemos sacar de aquí es lo que hablábamos antes fuera de micrófono, que más que compararlo contra el equipo libio o contra mañana contra el campeón de Asia, el tema es ver, compárate al Unicaja que jugó este mismo torneo la temporada pasada y ver qué es lo que es capaz de hacer y qué es lo que hay que mejorar sí o sí.
Bueno, ese Anicel Laborama que está pegando la puerta como si fuera Pedro Picapiedra con Vilma. Ahora vamos a abrir la puerta de Anicel. Oye, por cierto, no habéis saludado a la cámara, ¿eh? Vamos a saludar a la cámara también para que nos puedan ver a través de nuestro perfil de Twitter. Poco a poco vamos afinando, ¿eh? A veces se nos olvidan cosas por el aparato y demás, pero poco a poco vamos afinando y eso es una buena noticia. Gaby, ¿qué sensaciones te está transmitiendo este Unicaja que gana por 12 a 11 segundos para que termine el tercer cuarto?
Pues yo estoy con Jackie, más allá del resultado, lo que queremos todos ver es a qué nivel está este Unicaja con respecto al del año pasado y sobre todo yo personalmente, más que los fichajes nuevos, que es verdad que es como muy interesante y lo más llamativo para el aficionado, es esa evolución de roles y responsabilidades de los jugadores que se quedan, ¿eh? Porque obviamente con esta reconfiguración de plantilla todos esperamos un Balcherowski que tome más responsabilidad. Ya no va a ser un jugador que esté a prueba, sino que necesitamos de él minutos de calidad. También queremos ver a un Tyson Pérez que probablemente con estos cambios que ha habido va a jugar más minutos. Vamos a ver si mantiene ese nivel excelso cuando el año pasado con 15 minutos por partido, que hizo unos números espectaculares y un impacto en el juego, sobre todo en los títulos, espectacular. Y luego una tercera incógnita que es el puesto de base, ¿no? Castañeda no se puede comparar con Tyson Carter. Yo creo que es más un 1 que un 2. El puesto de uno, ahí tenemos tres jugadores, vamos a ver cómo van esas rotaciones. Hoy hemos visto que Ivón ha combinado a todos con todos, lo cual es muy muy interesante. Y probablemente veamos este Unicaja rodado pues para noviembre y diciembre, pero evidentemente todos esperamos que ganemos este título. Sería una tristeza, una decepción no ganarlo. Ahora, el Unicaja no está rodado como para jugar al nivel del año pasado.
Sí, ahora mismo los porcentajes, fíjate cuáles son, 45% sí. En tiros de dos. Suele ser lo habitual, ¿eh? En este tipo de, no de torneo, sí, pero siempre temporada, ¿eh?
Sí, ha habido situaciones uno contra cero de Chris Duarte que lo ha fallado, sí. O sea, cosas así. El tiro de toda la vida de David Kravis a 4 metros que se le ha quedado cortísimo. Son cosas que, bueno, que la categoría y la calidad que tiene frente a un rival...
El año pasado, Jackie, perdóname, el mejor partido de Unicaja fue en la final, todo se ha dicho, porque los dos primeros también fueron durillos, ¿eh? De ver.
Y también otro detalle, Emilio, el tema del rebote. Es decir, que un equipo como este, que juega un poco así en modo banda, no esté dominando el rebote, creo que iban a 10 rebotes por encima. Bueno, eso deja que ver la intensidad que está poniendo Unicaja y sobre todo que el rebote es un tema colectivo y de concentración, con lo cual ahí va a haber mucho trabajo por hacer todavía.
Por cierto, me ha llamado hoy por lo menos 6 oyentes ya con el partido empezado, porque yo también entendía que el partido se podía ver a través de Teledeporte. Y no está siendo así. En Teledeporte ahora mismo se está viendo el Mundial de Atletismo y se puede ver el partido por RTV Play. Yo me considero que informáticamente en este tipo de cosas no soy tan torpe como otras personas que sí conozco y a mí me ha costado Dios y ayuda encontrar la emisión en esa plataforma, en RTV Play, la plataforma de radio televisión española. Así que
yo entiendo,
hemos empezado bien en esto.
Mira, yo entiendo que a todos... Todos hemos hecho por recibir bien, con mucha alegría y demás, que la Liga CB se vaya a ver en DAZN. Pero te voy a decir la verdad, analizándolo todo, leyéndolo todo y viéndolo más o menos con la distancia que puedo, yo no sé hasta qué punto esto es un win-win, como se dice ahora, ¿eh? Porque lo digo de memoria y, por favor, en lo que me equivoque, me lo decís. La temporada pasada, por 25 euros, se pagaba el paquete de deporte de Movistar Plus. Ya luego lo caro que fuera el resto de las fibras, los teléfonos, los móviles, bla, 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 lo dejamos aparte. Pero por 25 euros el año pasado al mes, tú tenías la Liga ACB al completo, la Euroliga al completo, con algunos partidos comentados, con otros no, y luego, pues a través de la rareza esta que pillaba uno, pues terminaba viendo los partidos de los equipos catalanes en competición europea y todo eso, ¿no? Este año, por 10 euros tienes la Liga ACB completa. Si quieres ver la Euroliga, tienes que pagar los 25 euros del paquete de deportes, que no es fútbol, de Movistar Plus, porque el de 9,99 te pone un par de partidos, pero no te los pone todos. Pero por esos 25 euros lo que ves son los 4 partidos de los equipos españoles más uno o dos partidos del resto de la jornada, que por lo tanto tampoco la ves completa.
Eso te refiere al fútbol, ¿no?
Me refiero al baloncesto. A la Euroliga de baloncesto.
Ah, la Euroliga de baloncesto.
La Euroliga de baloncesto. Y la NBA o la ves por DAZN o la ves en Prime Video.
En Amazon Prime.
Pues perdonadme el tema, pero creo que de la felicidad pues dura lo que dura la casa al pobre, ¿no? Entonces, sí. No le veo yo el chiste. O sea, que sí, que no te digo yo que lo de no fuera más barato esto que con Telecomunicaciones Mariloli, comparado con el Movistar del año pasado y demás, que hace dos temporadas era hasta peor porque tenías que contratar el fútbol, sí, y era más caro. Yo entiendo, pero que... Y ahora te encuentras, no un partido en abierto, la primera en la frente. No. Porque para mí, o sea, y no voy a empezar a decir que a mí que se me ha perdido en Tokio viendo el Mundial de Atletismo a uno de Trinidad y Tobago lanzando jabalinas. pero yo entiendo que cuando llegue el partido de la jornada y demás y haya, yo qué sé, la final de la Copa del Rey de hockey sobre patines, que me parece tremendamente para la gente que le guste el hockey y demás, y sea la final de la Copa del Rey, pues ¿qué te van a poner? ¿Un Valencia-Breogán por delante? Pues no será.
Sí. Anda, arrímate un poquito para acá porque Anicé ocupa tanta pantalla que es que ni sale la pantalla. Anicé, arrímate, que tú pégate con... Que no es Marcelo Nicolás ya aquí.
Me avisaron tus compañeros de que pusiste aquí algo.
Sí,
para
sí.
Hacer,
me falta aquí la... Efectivamente, me falta...
Una ouija.
La bola de cristal y el turbante. Y con la piedra aquí en medio, ¿eh? Lo del turbante lo estoy sopesando, ¿no? lo estoy sopesando
look,
porque creo que me puede quedar hasta bien, ¿eh? Claro. Vamos a ir con el turbante, con la barbita tan sexy que tengo ahora.
Es un look.
Pues es una cosa tremenda.
Hay que elegir bien la tela, ya está.
Muy buenas, ¿cómo estás, Anicet?
Muy bien. Aquí estamos y tal, con ganas de ver cómo se desenvuelve el Unicaja frente al equipo libio. Y ya está, a disfrutar, ¿no? Porque se va viendo cada vez cómo va cohesionándose la nueva plantilla de Ivonne Navarro y la relación que tienen ellos con su entrenador, ¿no? Los jugadores. Y es bueno, frente a un equipo que es desconocido, bueno, con el cual no se encuentran, pero seguro que el servicio de scouting del Unicaja lo hace bien y se va a ver un Unicaja que va a jugar de forma más pausada que la temporada pasada, que obviamente los jugadores estaban mucho más cohesionados, pero bueno, pues vamos a ver cómo se desenvuelve el partido.
Anicet, la Basketball Champions League de África, por cierto, vaya triplazo que acaba de meter ahora Tashaun Peres, otra vez Unicaja por encima de los 10, no, 10 justamente ahora, 48-58, 14 puntos para Tashaun Peres. Digo que la BCL de África, normalmente, ¿en qué fecha suele terminar y qué número de partidos juega? Más o menos similar al
ellos
formato que tenemos aquí.
Lo calendarizan porque evidentemente muchos de los jugadores tienen lo que son sus contratos con sus clubes y luego pues hacen el calendario como las ventanas de la FIBA. Entonces pues se terminaron, creo que hace como 4 semanas, ¿no? Sí. Hace como 4 semanas la fase que le convirtió al Ali de Trípoli en campeón de la Basketball Africa League. Y eso, pero lo hacen como por conferencias y luego como las ventanas FIBA por los calendarios que tienen las competiciones nacionales, que no todo es uniforme porque son obviamente muchos países que
participan. Digo esto porque decía Alberto Miranda, el ayudante de Ivonne Navarro, que sí. se le han visto canutas para ver una plantilla actual, en este caso, en el caso del equipo libio, porque han cambiado casi toda la plantilla de respecto al equipo que ha sido campeón.
Claro, es que en el equipo que está campeón está Dion Thompson, por ejemplo, y Caleb Agada, el jugador de Lleida, por ejemplo, por decir un par de nombres
nuevos,
más o menos conocidos, que naturalmente ya no están.
Exacto.
Ahora tienes que meter esto, pues mete a Romero, que estuvo en Betis, 7 u 8 partidos, me parece.
Exacto.
Almeida, que es otro de los conocidos, Maker, o sea que...
Sí,
entonces,
sí.
Para hacer el scouting, pues bueno, también, y con los japoneses, la suerte que hay con respecto a los japoneses es que mañana nos vamos a sorprender, que me parece a mí que tienen 11 jugadores por encima de 30 años,
sí,
pero es que dentro de ellos hay 2 por encima de 40.
Joder.
Sí, 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 sí. Y uno vale
entre
que...
Entre ellos
vale
uno
que Yuta Tabuse.
Yuta Tabuse,
sí, famosísimo porque estuvo 9 partidos en la NBA.
Exacto.
Pero realmente creo que lleva 12 temporadas en el mismo equipo.
Sí.
No, Yuta Tabuse no ha jugado ni siquiera la FIBA de Asia,
uh-huh,
porque jugaba solamente la liga local, la liga japonesa.
Exacto.
Pero que el otro jugador, que no me... Perdonadme, pero el japonés es uno de los titulares. Estamos hablando de una plantilla tremendamente veterana, con jugadores que llevan mucho tiempo juntos y que no van a tener ni a Isaac Fotur, que fuera jugador de Zaragoza, ni Finn Delaney, que también estuvo en Zaragoza y que fueron importantísimos para conseguir el título la temporada pasada, ¿no?
Sí, sí, el calendario se ve complicado porque muchos de los jugadores juegan la Basketball Africa League, como muchas veces se hace en el baloncesto femenino, juegas una liga y luego ya... Si tienes el contrato para iniciar la temporada que tenemos, por ejemplo, aquí en España, pues ya te comprometes con tu equipo y para empezar septiembre ya te unes a tu equipo. Y luego, pues los equipos tienen que volver a hacer búsqueda y contratar nuevos jugadores por el periodo ese, para, pues, en este caso de la Copa Intercontinental, los jugadores que estén libres en ese momento, ¿no? Por eso a veces, bueno, se ve a Chris Duarte jugando en la Liga de Puerto Rico, que tiene también otra duración, y bueno, es así, ¿no?
Versión antigua, porque yo me acuerdo, ¿me acordás de Devin Davis? El jugador del Barcelona.
Sí.
Y que estaba en
Breogán,
tenía
de las trencitas, ¿no?
Sí, sí, cuando estaba en Breogán tenía una cláusula, cuando llegó aquí a España, que le tenían que poner un billete de avión para el primer avión que saliera de Madrid, porque se iba a jugar, creo que este era muy de Filipinas,
y
cosas así. Suena a otro tiempo, ¿no? Suena a lo que estamos acostumbrados ahora, donde resulta que Marco Cerveró lleva el verano de Kendrick Perry para adelante y cosas así, ¿no?
Oye, Anicet, siempre hemos hablado... A mí estos formatos me gustan, ¿no? Que Unicaja se enfrente a un equipo libio, que se mida a un equipo japonés. A mí me gusta. Lo hacen en Singapur. Si lo hicieran en Japón, pues todavía lo entiendo, ¿no? Porque hay un equipo japonés. Incluso si lo hicieran en Libia o en Brasil con el Flamengo, lo podría entender. Pero el Singapur Indoor Center, pues porque está oscuro, pero hay unos claros en la grada que son espectaculares. Sabemos que en Japón cada vez se están yendo más jugadores de calidad. Antes iban más mayores, ahora se van jugadores ya en plena madurez o incluso cerca de esa madurez, porque está pagándose bastante bien.
Bueno,
en el caso de, en este caso en Libia, ¿no? Pero normalmente está siendo el equipo angoleño del Petro Luanda el que es el rey de la competición africana. ¿Los presupuestos allí en torno a cuánto están? Para que veamos y notemos un poco la diferencia.
Hay jugadores que pueden cobrar por ese periodo de tiempo entre 5.000 a 15.000 euros por el periodo de tiempo.
¿Qué dura esta competición?
O
¿no?
Para lo que es la Basketball Africa League, por supuesto, son, bueno, más jornadas, y hay jugadores que llegan a cobrar por el número de partidos de, qué sé, con, ¿cómo se llama?, paquetes de 7 y 7, 14 partidos o 15, pues hay jugadores que llegan a cobrar entre 5.000 hasta 35.000 dólares.
No está mal, ¿no?
Oh, está muy bien.
Tú mira, ahí está Marcos Knight, que estuvo en Zaragoza, que las 3 últimas temporadas jugaba en Kazan con Perasovic. Y si ahora dice, pues mira, la Liga Rusa ha terminado, como además tampoco juega competición europea y demás, pues sigue siendo un escaparate.
Porque es un escaparate, es lo que dice aquí.
Sigue siendo un escaparate, y dice, y si encima le arrimo a esto un dinerito más, pues mira, a mi casa.
Exactamente,
bien.
Porque bueno, está jugando el equipo de Trípoli, de Libia, está jugando contra el Unicaja, campeón de la Basketball Champions League y campeón de la Copa del Rey, ¿no? Entonces, para el Unicaja le viene bien, es otra competición más, vas a, haces un viaje largo, haces cohesión de equipo, haces convivencia, los nuevos jugadores, por supuesto, se meten más en lo que es la dinámica, tanto emocional, de compañerismo y táctico de su nueva plantilla, Chris Duarte, Xavi Castañeda, todos los nuevos. Y luego, a la vez, pues es construcción de equipo y es un escaparate, por supuesto. Hay jugadores que juegan esa competición que si tú tienes un presupuesto y sabes que ahí puedes encontrar un jugador que cuadre dentro de tu presupuesto, yo qué sé, un equipo tipo el Brogan, tipo el propio Estudiantes, por ejemplo, pues están jugando contra el Unicaja.
Entonces. Bueno, pues hay falta personal para Kendrick Perry, 52-64, va ganando por 12 Unicaja. Estamos en tiempo de tertulia y ya sabes que el baloncesto aquí en COPE Málaga se habla gracias a los amigos de Clínica Dental Eduardo Cuevas, en que ahí le han dado bien a Kendrick Perry, menos mal que tiene ahí un protector bucal personalizado por, como los que hacen en Clínica Dental Eduardo Cuevas, ¿eh? Lo único que tienes que preocupar es elegir el color del protector bucal, el escudo incluso de tu equipo, todo eso lo hacen en Clínica Dental Eduardo Cuevas. Te doy dos ubicaciones, en Avenida Andalucía y en Carretera de Cádiz. Es que en Clínica Dental Eduardo Cuevas son expertos en tu salud y estética bucal. ¿Tú jugaste con protector bucal, Anicet, o no?
No.
¿En tu época tú ibas con los dientes fuertes?
No, apretado, había, ¿no? Había, bueno, había muchos codazos y tal. Pero es difícil de respirar a veces con ese protector y es difícil de, hay ya que acostumbrarse
la, ya
mucho.
La cosa ha cambiado, ¿eh? Ya no está el protector ese azul de Arlauca, ¿te acuerdas? Que ese sí que era gordo, sí.
Exactamente. Bueno, sigue estando, eliges, como tú lo dices, ¿no? Según lo que tú a nivel estético o para patrocinio buscas, ¿no? Y hay gente que están preguntando por Twitter si, además del color, el escudo de tu equipo, te pueden poner las 4 o 5 copas del Unicaja.
Efectivamente, efectivamente. Oye, van a dar una bufanda,
la bufanda,
¿eh?
Bueno, exacto.
Ya están entregando la bufanda, ¿eh?
Sí, sí, ya está recogida.
¿La ha recogido ya?
Yes. Pues él es de la B.
Madre, ya. tiene chorro hasta para la bufanda. Ahora cuando llegue el de la G, que es el lunes...
Chorra, dos abonos desde el año 79.
Fiel.
Además, es que le sale el apellido por los dos, la Bonilla y Blanco. No se iba a escapar de ahí el primer día.
Y también te voy a decir, hay un pequeño detalle también, que es la familia de no lo dejaremos de pasar y se nos olvida. No, descuida que no.
O sea que hay otra trincada de todo el mundo,
mañana,
¿no?
Del tirón, las que han tocado.
Pues buen detalle, ¿no, Alfonso?
Sí, hombre, yo creo que...
Muchos se quejaban y dicen, oye, antes daban que sí el reloj, que sí la camiseta, ¿verdad? Y ahora ya no dan ni la hora, nunca mejor dicho, ¿no?
Hombre, era algo que se echaba en falta, desde luego, y mucha gente lo ha manifestado así. Pero bueno, oye, pues ya que nos quejamos muchas veces y reclamamos cuando no se hace, pues hay que aplaudir también y agradecer este tipo de gestos que no tendrían por qué hacerse en la realidad. Es decir, es simplemente un gesto, un detalle hacia tu abonado y que, oye, encima es que la bufanda es muy bonita. O sea que es verdad que hay veces que estas cosas regaladas, digamos, pues son más cutre, pero personalmente... En esta ocasión creo que se la han currado mucho y que ha salido un diseño muy bonito. Así que, por supuesto, a mí me toca el jueves que viene a recogerla.
Sí, tú con la Q.
Sí, yo voy
a ver si van a agotar.
Bueno. A ver si no va a haber retraso para entrar.
Peor lo tiene el amigo Ramos.
El pack de la R con mi sobrino Rodríguez. O sea que todos vamos los 6 abonos el día de la R, que es el viernes. Pero bueno, que un detalle importante, y yo creo que también el reconocer una temporada histórica, que los aficionados, sobre todo los más jóvenes, se creen que esto es todos los años, y nosotros que somos más mayores sabemos que una vez en la vida
hay que marcarlo.
Desde luego que sí. Bueno, quedan 3:35. La verdad es que la tertulia es rara, porque estamos que si pendiente o no pendiente del partido y salpicándolo con un montón de temas que tengo aquí apuntado. 3:36 para que termine el partido. Sigue ganando Unicaja, lo va haciendo ahora por 10 puntos, 54-64. Gaby, Alfonso, de lo que habéis visto de pretemporada, evidentemente este es el primer partido en el que están todos los jugadores juntos, porque la buena noticia de esto es que hemos visto jugar a Yedove, aunque sea ya un ratito con Unicaja, y hasta el momento Ivonne Navarro no ha podido ni siquiera entrenar con todos sus jugadores. ¿Qué es lo que más te ilusiona y lo que más te chirría en este inicio de pretemporada, aunque ya ha empezado la temporada oficial para Unicaja?
A mí me han gustado mucho, que a lo mejor son dos nombres que no son tan llamativos por el hecho de ser ya conocido y demás, pero creo que la seriedad, el empaque que te van a dar James Webb y Emir Suleimanovic.
Mucho.
Creo que más en un momento en el que se te van tantos jugadores con un carácter competitivo, que la verdad que forjaban un poco el carácter del equipo, ¿no? Como puede ser Melvin Ejim, como podía ser también a su manera Dylan Osekowski, pero bueno, exacto, que era un jugador que en grandes partidos siempre intentaba aparecer y tenía su momento. Entonces, yo creo que son dos jugadores que a mí personalmente me han gustado mucho. Además, en ese nivel de más veterano, quizá de más profesional, han llegado muy bien a la pretemporada, se les ha notado bastante integrado. Y luego, tribunero a más no poder, pero esos minutitos de Chris Duarte en el Carpena contra el Madrid, la verdad que a mí me emocionaron bastante, porque decir
jugón.
Exactamente, es decir, aquí hay no harina de otro costal, como se dice, aquí hay pan del bueno, sí, sí, sí.
A mí, que también me emocioné muchísimo, ya como somos veteranos, yo siempre digo que soy joven, pero no, ya somos veteranos. ¿Os acordáis de...?
Tú estás en la U22, ¿no?
Sí, sí, bueno, no llego ni a la U22, me quedo en la de antes.
En Cadeva, ¿no?
En el cadete de Unicaja me quedo. Digo que viniéndome fogonazos a la cabeza, me acuerdo de los segundos estos de Nedovi en su día, de Juan Dixon más antiguo, de Marco Williams contra el Panathinaikos, no sé si se acuerdan los más antiguos del lugar en un partido de Euroliga con Repesa. A mí me parece un jugador tan plástico y tan chulo de sí, ver, sí, que lo que me genera más duda es que a lo mejor, no sé, Ivón Navarro, la gran virtud que ha tenido con este Unicaja es convertir a los jugadores en especialistas en los minutos que están en pista. Es, Gaby, precisamente que veamos a toda esa explosión de juego que tiene Chris Duarte en minutos contados de juego. Porque yo sé que este juega 30 minutos en Unicaja y te mete 30 puntos, sí, con la gorra. Ahora, si sales perdidito o pildorita de 4, 6, 3 minutos, a ver si se encuentra con esa comodidad. Ah,
hay dos detalles, Emilio, comparando un poco con el año pasado. O sea, uno de los riesgos, obviamente, es la pérdida de esa calidad a la hora de jugar los partidos donde te juegas títulos, ¿no? Esos minutos de Tyson Carter o de Osekowski que tenían, ¿no?, de explosivos, ¿quién los puede hacer este año? Está claro que es una buena noticia que tenemos a Chris Duarte, que es capaz de hacer esos minutos cuando sea necesario. Y a la vez me ha gustado mucho hoy, ya lo hemos visto, una actitud defensiva de meter muchas manos, de poner cuerpo, es decir, no un jugador que va a venir aquí a hacer cosas para la galería, sino que viene a trabajar, lo cual es una gran noticia, ¿eh? Porque con este tipo de jugadores que son supuestas estrellas o son estrellas consolidadas, traerlos aquí y que estén trabajando para el equipo es muy importante. Y luego hay una segunda parte, ¿no? Una segunda parte de la confección de la plantilla, que es otro posible riesgo, ¿no? Tú preguntabas. Para mí es el tema del músculo, ¿no? Cuando el partido se pone físico y cuando se pone el partido... Hoy, por ejemplo, este equipo ha jugado muy físico. ¿Vamos a poder mantener ese listón? Pues es una de las preguntas, ¿no? Está claro que con James Webb vamos a tener ese puntal, ¿no? Cuando perdemos a Melvin Ejim. Y luego, por otra parte, vamos a ver el nivel físico de nuestros cinco, ¿no? Si David Kravitz y Balcerovski van a poder mantener ese nivel. Y yo creo que ahí, lo que ha dicho Alfonso, muy importante, Suleimanovic es un tío muy rocoso, muy sólido y que es capaz de darte esos minutos de calidad, incluso defendiendo a cinco, que era la duda que teníamos, porque Osekowski obviamente era más voluminoso, si sería capaz. Entonces, son dos puntos de riesgo que iremos viendo durante la temporada, el tema del físico y el tema de la calidad de los jugadores cuando quema el balón, que yo creo que son importantes y que por ahora al menos están cubiertos.
Cuando decías lo del físico, aquí en este lado de la izquierda, sí, los más físicos han puesto precisamente carita como diciendo... No, ¿verdad? Estaban ya que dice que están ahí muy juntitos los dos metiéndose los codos en el costado. Han puesto una cara diciendo...
El tema físico es ahí nivel atlético, sí, 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 hay seriedad por parte de James Webb y de Emir Suleimanovic, pero lo que es físico contundencia es Alberto Díaz y Tyson Pérez. El resto es gente atlética, gente fina, atlética. James Webb es que, bueno, es un jugador fino, no es un jugador que, como lo ha comentado Alfonso, no es un jugador que tenga peso, ¿no? Que tenga peso, contundencia, para que si hay que hacer un cambio, hay que defender a un jugador voluminoso, estilo Tavares, Dylan Osekowski lo podía hacer, podía aguantar durante 3-4 segundos de ataque tranquilamente a Tavares, ¿no? A James Webb, eso vale, va a ser complicado. David Kravitz, bueno, David Kravitz, esperemos que haya avanzado, pero le hemos visto en su partido de pretemporada esos pequeños momentos de fallo de un segundo de no estar concentrado y hacer una falta, de la que se dicen faltas economizables, pues eso. Y luego Oleg Bacerovsky tiene el alto centro de gravedad que tiene. Oleg es un buen 5, pero es más un estilo de 4 que pasa bien, juega muy bien en bloqueos y continuaciones, contraataques, pero para aguantar ahí peso, establecer la posición en la zona, es, bueno, tiene que trabajar mucho más. Tyson Pérez, una de las preguntas que le hiciste antes a Gaby y a Alfonso, una de las cosas buenas que se ve, está tirando, no se lo está pensando mucho. Evidentemente, sabemos que ha estado trabajando bastante este verano, entonces ya se levanta de forma más natural a la hora de me quedo solo, tiro, no tengo que dudarlo, y luego su mecánica se ve bastante fluido. Pero contundencia es lo que de momento falta. Alberto Díaz lo tiene, Emil Sulemanovic por peso y por seriedad, por veteranía también lo tiene, pero falta peso.
Vamos a ver, cuando yo creo que ahí se puede hacer una comparación o una pregunta que podemos lanzar. Vamos a ver, sin meter a Tavares, porque Tavares está fuera de concurso, contra el Barcelona, cuando esté Billy Hernán Gómez en el puesto de 5, si le quitamos los despistes que tiene, ¿cómo se le va a ganar? Esa es la duda que tenemos que hacernos. La pregunta que tenemos que hacernos con los grandes que tiene.
Pero, por ejemplo, tipo Billy Hernán Gómez...
te digo Billy Hernán Gómez porque ataque, un jugador más terrenal para lo que hay, porque es que además, te digo una cosa, el segundo Tavares de la Liga tampoco se quiere.
Pero con Billy Hernán Gómez, creo que Suleimanovic, dentro de lo que decía Aniceo, aunque sea un 2-0-6, creo que es un tío, vamos, que te busca las coscullas.
Sí, pero que te estoy diciendo que si le quitas los despistes que tiene.
A un perfil ya, tipo Tavares, ya estamos jugando otra liga, evidentemente, que es el extremo, y está por ver ese perfil que hay.
Hasta Billy Hernán Gómez, porque Billy Hernán Gómez es muy redondo, es decir, es voluminoso. Y luego, con esa capacidad polivalencia, es ambidiestro y eso, tú tienes que tener mucho peso para evitar que él te baje. Porque si él baja hasta lo que es el semicírculo, la sonrisa, ahí debajo de la canasta, pocos jugadores del Unicaja le pueden defender, al menos que se haga un 2-1 y que Balcerovsky venga con la envergadura para molestar a Villanueva Gómez. Si no, pocos de los del Unicaja ahora mismo pueden aguantar en un 1-1.
Pero fíjate, Anicet, también que aquí el antídoto de Tavares es Kravis, que precisamente no es Tachenko en su día.
No, no, no. El antídoto es cuando tú tienes un jugador que te va a defender bien, pero luego también defender a un jugador es atacarle. Por eso se utiliza David Kravis, para que el entrenador de Tavares diga, no le puedo mantener mucho porque David Kravis nos hace daño tirando desde cerca de la línea de tres puntos, ¿no? Entonces se le defiende.
Perdón, dice, de acaba de terminar el partido en el Singapore Indoor Center, 61-73 por 12, acaba de ganar Unicaja, no ha sido el partido más brillante, por cierto, los porcentajes de triple del equipo libio, tremendo, ¿eh? 3-22 me ha parecido ver hace un ratito. Los de Unicaja tampoco han sido para tirar cohete, pero lo ha valido para ganar por 12 puntos de diferencia, 61-73. No ha sido el mejor partido de Unicaja, ni mucho menos, pero bueno, la primera...
El 3-22 que tú estás diciendo de triple, me parece a mí que en el partido de Flamengo y el G League United lo ha hecho el equipo brasileño, pero con dos jugadores nada más, ¿eh? O sea que...
tímidos, cortaditos, tímidos a la hora de mirar.
3-23 finalmente. 3-23. Así
son cosas de estas que dices, vale, pues.
Pero mira, el rebote 41-35, ¿eh?
Es lo que medio se acerca un poquito más.
Y pérdida 18-16. Por cierto, no ha jugado Tilly, ¿no?
No, era uno de los descartes. El descarte con Manu Trujillo.
Sí, sí, pero es un poco normal porque, bueno, es un primer partido, no conoces tan bien al equipo de Trípoli y luego intentas jugar de manera un poquito más lenta porque hay muchos jugadores que no tienen todos los automatismos. Hay que establecer una cosa que suele decir mucho Gaby Ramos, que es la jerarquía. Antes con Dylan, con Tyson Carter y luego Cameron Taylor, se sabía exactamente en qué momento se la tiene que jugar quién. Ahora hay que establecerlo. Chris Duarte lo tiene que hacer de forma automática casi, pero también él se tiene que sentir cómodo y los demás también darle su espacio. James Webb, que vemos en pantalla, es un anotador también, es un jugador que tiene bastante buena mano, pero también tiene que encontrar su lugar. Emi Sulemanovic, lo que le veíamos en Zaragoza, pues hay que diseñar una forma de jugar que le saque ese rendimiento ofensivo y que luego ese repliegue defensivo y esa rotación defensiva que tenía el Unicaja de las últimas temporadas, mucho más automatizados, aún están en proceso. Es bueno que haya esa pequeña diferencia. Para el equipo libio es un primer partido, como vimos la temporada pasada también, la Copa Intercontinental la temporada pasada. Ellos también el primer partido contra un equipo con la jerarquía del Unicaja. No es fácil, evidentemente, pero es una buena diferencia para ellos. Perder de no más de 20 puntos contra un grande como es el Unicaja es un premio, y para el Unicaja es respetar al adversario y vas construyendo tu cohesión de equipo.
Player of the game, el mejor jugador del partido, James Webb.
Excuse me, what?
Player of the game.
Yes.
The game.
That's my boy, Emilio Guerrero.
12 points, 17 efficiency.
Efficiency.
Efficiency. ¿Cómo?
Efficiency.
Efficiency. Perfecto.
Sí. Okay,
pues
good.
Así está James Webb. Joder, me está enseñando a Nicela Bodrama un montón de cosas que ya iremos poniendo aquí en práctica y con traducción simultánea sin inteligencia artificial. 12 puntos Webb, casi todo ello en la segunda parte. Ha empezado el tercer cuarto robando una pelota y hundiéndola en el aro rival.
Es el Cope GPT.
Copy GPT, efectivamente. Estamos que los tiramos entre la cámara que hemos puesto, el ordenador de Jackie, aquí viendo el partido. Tenemos aquí una arena completo. Mañana el Usonomiya de
Brex
de Japón. En la plantilla oficial no salía Fotu, era el único que a mí me sonaba.
Es lo que dijo antes Jackie, ¿no? Sí. Que hay varios jugadores que no se les va a ver. Es, obviamente es uno de los jugadores más conocidos y, bueno, la referencia.
Lleva tres años ya allí, ¿eh?
Exacto. DJ Newbill, por supuesto.
Sí, a las 2 de la tarde mañana, ¿eh? Va a ser ese partido de Unicaja frente al equipo japonés. Recordamos que es el campeón asiático y que disputa este torneo en representación de ese continente, del continente asiático. También veremos lo que sucede en la otra parte del grupo. Si no te acuerdas cómo iba este formato, que creo que es fácil de comprender, son 6 equipos, 3 y 3. El que quede campeón de grupo juega la final, el que quede segundo de grupo jugarán por el tercer y cuarto puesto, y el que quede último de grupo se cruza, todos son cruces, se cruzará para ser quinto o sexto. Todo esto es como cuando vas de crío y juegan los mismos partidos porque has pagado el torneo que el que sale campeón, ¿eh?
Exactamente.
Todos juegan el mismo número de partidos. El martes, la presentación de la Liga ACB, no va a haber ningún jugador de Unicaja, ninguno tampoco de Lucán de Murcia, porque en el caso de Unicaja pues estará recién llegado de Singapur, y en el caso del equipo murciano juega la básquet por el Champions League, la fase previa. Ahora estos días, ¿no? Es cuando se está disputando esto, ¿no?
Ahora, este fin de semana. Va contra el Lublin, me parece, el primer partido.
Es bueno esos partidos de la Copa Intercontinental, porque para muchos entrenadores, muchos equipos, o para una selección, siempre es, yo creo que el número idóneo de partidos de pretemporada es hasta 7, quizás no más allá de 8, junto con el torneo, el homenaje a Javier Imbroda en Melilla, los partidos del torneo de la Costa del Sol, la Copa Andalucía, y luego esos partidos, eso suma más o menos...
Son 8 partidos.
8 partidos, exacto.
Oye, lo que sí me está sorprendiendo, estamos en pretemporada y evidentemente no podemos sacar ningún tipo de conclusión. El día que, además fue comentado, ¿no? Cuando se jugó la final del Costa del Sol contra el Real Madrid, que Perry no terminaba de encontrarse bien, bueno, no sé si los demás lo escucharon, pero cuando se fue para el banquillo, directamente se fue a un pasillo porque estaba súper frustrado y pegó un portazo que, vamos, yo lo escuché, el portazo que se pegó, y hoy tampoco ha estado muy fino y se le ve, no sé si este año que tiene la condición ya, si tú eres el líder, el veterano, el que tiene ya esa responsabilidad máxima, no sé si eso a lo mejor, insisto, estaba en pretemporada, pero no sé si está pesando un poquito. Porque hoy también lo he visto con unas caras que no suele ser habitual en Kendrick.
Hay que ser prudente para decir que la pretemporada es muy importante, sobre todo cuando se te va 5 jugadores del peso de los que se fueron. Entonces, los que llegan...
Por eso digo que a Perry vienen, de juego, y no le vamos a poner ninguna excusa ahora, pero me está sorprendiendo ese grado de frustración, ¿no?
Pero tienen que pasar por esa fase, Emilio, porque evidentemente con Dylan tiene una conexión particular, con Tyson, por supuesto... Por supuesto, está con Alberto y eso para él es una gran ayuda, pero llegan otros jugadores que tú les tienes que conocer como base, tanto Alberto como Kendrick Perry, tienen que entender lo que va a ser las dinámicas, los momentos, los espacios de puntos fuertes o donde quiere recibir Chris Duarte su balón. Castañeda es un jugador que es como casi como Kendrick Perry, tiene que tener el balón en la mano para ser eficaz. Y hay que entender, establecer, como lo comenté antes, ¿no? Es una frase que utiliza mucho Gaby Ramos, esa jerarquía. Es decir, ahora te toca a ti, Alfonso. Ahora va Gaby, nos tenemos que apartar. Tenemos que hacerle un bloqueo en la espalda a Jackie. El mercurial Emilio Guerrero, pues le damos el balón, nos apartamos y se la juega. Todo eso se tiene que establecer y ese viaje sirve para esa cohesión. La pretemporada es fundamental. Se puede sacar muchas conclusiones, como tú mismo observas cosas, pero esos partidos valen mucho. Le sirve para el entrenador y le sirve para los jugadores.
Yo creo que el tema de Kendrick Perry, él sabe bien que él va a estar en los momentos importantes. Yo creo que la primera prueba fue la Supercopa. Pero él debe liderar la integración de los jugadores que han llegado. Y eso se hace conociendo. Hemos visto un Unicaja hoy, por ejemplo, incluso también en el propio torneo Costa del Sol, que entiende mucho que el ADN de este equipo es correr, pero hoy hemos visto correr con precipitación. Unicaja hoy ha perdido muchos balones. Kendrick Perry ha hecho 0 de 7 en tiro de campo, pero ha dado 4 asistencias. Entonces, él tiene que ser un poco ese aceite que engrase el motor. Y yo no lo veo tanto preocupado por sus números personales como porque ese equipo empieza a carburar, ¿no?
Exacto.
Entonces, probablemente la frustración vino más del rival, de ser el Real Madrid, de tener ahí esa cosita de... No, de
siempre... no, pero hoy, por ejemplo, la última acción, que le han pegado un palo también, sí, sí, que no veis, y la anterior estaba,
sí,
como...
Sí, sí, estaba frustrado. No,
el lenguaje, exacto, corporal,
el lenguaje,
¿no?
Es esa, porque él ya está metido, él ya está en modo temporada. Entonces es normal, él se toma su trabajo muy en serio. Por eso, a veces la frustración es esa. Tú lo quieres hacer bien, asumes lo que ha dicho Gaby, esa responsabilidad, porque sabes que debes de ser, junto con Alberto, líder, ¿no? Y luego los que se mantienen de la temporada pasada, ellos tienen que hacer que los nuevos se integren lo antes posible. Pero hay que conocer a los nuevos. No se les va a conocer en 2 días. Ahí, pues, una convivencia que luego nos dirá si ese jugador, pues, bueno, puedo confiar en él y quiero también que confíe en mí, ¿no? Es el proceso. Es muy bueno ver los partidos de pretemporada para ver cómo se va construyendo el equipo. Si no, vamos solamente con que van a ganar la Copa del Rey, van a ganar la BCL, van a ganar la Copa Intercontinental y no va a ser así. Ellos van a trabajar porque saben que eso no va a ser fácil.
Para bien o para mal, estamos hablando de un jugador que es muy emocional también, muy también pasional, que al final... Es un jugador que durante la gran mayoría de su carrera ha ido cambiando de equipo por año, encuentra su sitio con un núcleo de personas, al final del núcleo americano, porque aunque uno juegue con Bulgaria y otro con Montenegro, al final son todos norteamericanos, ¿no? Se va a la mitad, ¿no? Se va Cameron Taylor, se va Tyson, exacto, Carter, se va Melvin Ejim, se va Dylan Osekowski, que eran un grupo muy unido junto, exacto, con Kalinowski y con Kravis. Y eso al final, pues, de alguna manera también se tendrá que notar, ¿no? A él se ha visto haciendo un esfuerzo por integrar a James Webb, ¿no? Que se escribían mucho en redes sociales, hicieron el reconocimiento médico juntos también, como que está intentando hacer ese trabajo de líder, que es consciente, y estoy seguro que Ivón también se lo habrá pedido, ¿no? Pero bueno, un jugador que en ese sentido también muy emocional y tendrá que adaptarse a la situación, sí, pero bueno, tampoco es cuestión de precipitarnos, duda ninguna, y a confiar en que sea el líder que nos ha dado tanta alegría estos últimos años.
Por cierto, que la próxima semana estaremos ya en la previa de la Supercopa, Supercopa que se va a disputar de nuevo aquí en Málaga. La última vez que se disputó aquí...
Te veo optimista, Emilio.
Fue el famoso, ¿acordáis, no? De Somos el Coyote, de Joan, sí, Plaza, sí, ¿no? Que eliminamos al Madrid en semifinales, luego el Barça nos gana en la final. Ya el año pasado nos quitamos la espinita de no ganar este torneo, y ya que el año pasado nos quitamos una espinita, a ver si este año nos quitamos otra espinita, que es ir a ganar un torneo oficial aquí en casa. Nos hemos quedado a las puertas 2 veces aquí en casa con este torneo, con la Supercopa, una contra Baskonia, que lo teníamos ganado muchas veces en gran parte del partido, y la última frente al Barça, donde prácticamente no nos dio opción. La semana que viene hablaremos más de Supercopa, pero ya adelanto una cosa: vamos a sortear aquí en esta casa, en esta casa, sí, 5 abonos dobles para la Supercopa. Quedan entradas a la venta, bueno, quedan abonos a la venta, al precio de 55 euros, pero no, te invito a que te compre un abono si te parece.
Lo de los tertulianos ya está.
Está fuera de carta. Lo único que Enrique se ha sacado el título de notario y si Enrique no firma, no hay nada que hacer. O sea que ahora os trajina ya Enrique. Ya hablando en serio, la próxima semana te diremos cómo puedes conseguir esos 5 abonos dobles de cara a esa Supercopa que se va a celebrar aquí en Málaga. Gaby, Alfonso, Anicet, ya que como siempre un placer despedirlo a la cámara, que nos vamos. ¡Venga! Hasta luego. 11 minutos sobre las 4 de la tarde. Retomamos la actualidad del mundo del deporte. Si te acabas de incorporar, mi nombre es Emilio Guerrero. Hasta las 4 y media te voy a acompañar con toda la actualidad del mundo del deporte. Estamos desde las 3, como siempre, en los diales habituales del deporte malagueño. La noticia del día de portada acaba de suceder en Singapur, en el Singapur Indoor Center. Acaba de terminar el partido entre el Unicaja de Málaga y el Al Ahly de Libia. El representante europeo Unicaja frente al representante africano. Ha ganado Unicaja por 12, 61 a 73. No ha sido ni mucho menos el mejor partido de Unicaja. El jugador del partido ha sido designado James Webb, que sí que ha completado una muy buena segunda parte. 12 puntos, 5 rebotes para 17 de valoración. El máximo atador de Unicaja con 16 puntos ha sido Tyson Pérez. Anotó 9 en la primera parte y con 12 se ha quedado Tyler Kalinowski, que ha dinamitado el partido también en la segunda parte con sus triples. 4 de 4 y, por ejemplo, aparte de Webb, que han hecho los nuevos, Castañeda, 9 minutos y 57 segundos en pista, 2 puntitos para él. Suleimanovic, 18 minutos y 26 segundos, 9 puntos para el nuevo jugador de Unicaja. Duarte, 17 minutos en cancha, 5 puntos, 2 de 3 en tiro, pues ha tirado un triple y lo ha metido, y 1 de 1 en tiros de 2. Y David Kravitz se ha quedado en 6 puntos. En el equipo libio, el mejor ha sido Iván Almeida con 21 puntos, 9 rebotes y 23 de valoración. Mañana, nuevo partido frente al Usonomiya de Japón, el representante de Asia. Y ahora, en este momento, vamos con el fútbol, vamos con el Málaga, que esta tarde a las 6:30 tiene la penúltima sesión de entrenamiento antes del partido domingo frente al Cádiz. Hablamos de fútbol, hablamos del Málaga y hablamos de que el equipo malagueño, pues por un lado estará satisfecho y por otro está descontento porque va a perder a Izan Merino, pues probablemente un mes, si España va bien y va pasando de rondas y va llegando lo más lejos posible. Ha sido convocado por el seleccionador, por Paco Gallardo, para el Mundial de Fútbol Sub-20 y va a estar, pues hasta el 20 de octubre podría estar jugando ese Mundial si España llegara a la final, y se va a perder un mínimo de 4 partidos, teniendo en cuenta que venga para acá y que una vez que regrese a Málaga estuviera apto, que por cierto de momento no está apto el jugador del Málaga Club de Fútbol, porque tiene todavía una lesión en el tobillo, y veremos a ver si en la sesión de entrenamiento de esta tarde puede estar el jugador malaguista Izan Merino. Va a ser el octavo malagueño que esté en una fase final de un Mundial Sub-20 representando a la provincia de Málaga. Así que por un lado, contento por él, pero mal porque es el mediocentro titular del Málaga y se va a perder pues hasta 4 partidos. Se va a perder el partido del domingo, veremos a ver si llega físicamente. Luego está el partido del Burgos, el del Racing de Santander, el del Deportivo de La Coruña, y veremos a ver si llegaría para el partido del Leganés. En caso de que España llegara a la final, no sería así. Pendiente de ese estado físico de Izan Merino, tiene claro Víctor García que el equipo tiene que aprender pues del error o de los errores que cometieron frente al Huesca.
Hay que afrontarlo con normalidad. Al final es fútbol, sabemos que las derrotas van a llegar y sabemos que lo más importante de ello es salir reforzados, aprender de los errores que se cometieron en Huesca y entrenar al 100% como estábamos haciendo estos últimos partidos y estas últimas semanas, para que se vea reflejado todo lo que se está implementando en este inicio de liga. Al final, una derrota no te puede hacer dudar de la idea que tenemos, y sino que todo lo contrario, salir con las ideas más claras.
Ahí están las palabras de Víctor García, el lateral izquierdo del Málaga Club de Fútbol, que regresó a la titularidad el pasado fin de semana en el Alcoyano frente al Huesca. Y quiero que escuches al alcalde de Málaga, a Francisco de la Torre, hablando de los plazos, a ver si sabemos dónde va a ir el futuro estadio que se quiere hacer para la ciudad.
Estamos avanzando en la redacción de un pliego que nos permitirá contratar especialistas, empresas especializadas en analizar las ventajas e inconvenientes de cada una de las localizaciones, que no son tantas. Málaga es una ciudad preciosa, situada entre montañas y el mar, con muy pocos llanos para poder escoger, ¿no? Pero hay algunas opciones y ese tema lo verán con detalle. El pliego debe estar listo para el mes próximo, para octubre.
4:16 p.m.
Hablar de sabor y de experiencia premium es hablar de Asador Iñaki. Y durante todo el mes de septiembre puedes disfrutar de algunas de las mejores carnes nacionales e internacionales con sus jornadas de Wagyu y Angus. Reserva ya tu mesa o llévate la experiencia a casa con las carnes al vacío de la despensa de Iñaki. ¡No te lo pierdas!
Imagina vivir Herrera en COPE, en directo y desde dentro.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
El próximo martes 23 de septiembre, Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera estarán haciendo Herrera en COPE en Málaga.
Alberto Herrera.
¿Qué tal, Jorge Bustos?
¿Cómo estás, hombre?
Te esperamos desde las 6 de la mañana en el Auditorio Edgar Neville, calle Pacífico 54.
Entrada libre hasta completar aforo.
Con la colaboración de Turismo Costa del Sol y Ayuntamiento de Málaga.
Y con el apoyo de Autoescuelas Torcal, Citroën Sama, Clínica Podológica Málaga Centro, Onda Cotri Málaga y Marbella y Asaja Málaga.
Deportes. 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 Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
Si no tienes planes para esta tarde, hay uno muy chulo que te va a dar una lección de vida espectacular y a buen seguro que te levanta el ánimo. Va a tener lugar a las 6:30 p.m. Te cuento quién va a estar ahí y dónde. Si te gusta el deporte, si te gustan las motos, si te gusta la vida, si te gusta la superación, te voy a contar una historia tremenda y que hoy te vas a enterar de ella en primera persona a las 6:30 p.m. en las instalaciones de Yamaha Málaga Center, muy cerquita de carretera Cádiz, muy cerquita de ese centro comercial llamado Málaga Nostrum. Ahí va a estar a las 6:30 el piloto de Point Group, Carlos Tatay, que tiene una historia personal tremenda. Carlos es piloto de motos, tiene 22 años y con solo 20 años sus sueños se hacían añicos en la primera curva del circuito de Portimão en Portugal. Ahí sufrió un accidente en esa primera curva que lo ha dejado en silla de rueda. Pero lejos de rendirse, lejos de decir, pues aquí me quedo, mala vida, mala cara, todo lo contrario, nos sigue dando lecciones de vida y lo más importante, no renuncia a su sueño. Y de sueños quiero yo hablar hoy con Carlos Tatay. Carlos, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, oye, bienvenido a Málaga, Carlos.
Muchísimas gracias.
Bueno, buena tierra esta, ¿no? ¿Habías estado ya por aquí, Carlos?
Sí, sí, unas cuantas veces. El sur me gusta mucho.
Qué bueno, qué bueno. Oye, aquí es tierra de moto, aunque nunca no ha salido un piloto ahí que llegue a los grandes premios, Carlos.
Bueno, los buenos son de Valencia, ya lo sabes.
Sí, ¿no? Bueno, ya haremos aquí algo para hacer un buen circuito. Oye, Carlos, tu historia es tremenda, ¿eh? Porque con 20 años se te viene el mundo encima. Además, con una historia tremenda, porque tienes ese accidente, ya la situación para una persona es complicada, ¿no? De tener que quedarte en silla de ruedas, de ver el futuro pues muy negro, y que todo el mundo te dejara de lado, que nadie siquiera hacer cargo de ti, uf, es difícil levantarse después de todo eso, ¿no?
Sí, bueno, la situación obviamente que no fue para nada fácil, y más como bien dices, si le sumas la incompetencia de federaciones, federativos, aseguradoras y demás, como fueron las propias del seguro, de la licencia que tenía, que eran completamente ilegales, pues esta incompetencia no ayuda para nada a superar esta barrera. Pero bueno, aún así he tenido una familia increíble, amigos, mi pareja, gente como Point Group, que ha apoyado mi proyecto desde el principio, y esto se agradece. Así que con 20 años tenía dos opciones: o rendirme y pensar en lo que podía haber sido, o pensar en lo que podrá ser.
Desde luego que sí, porque esos primeros días evidentemente habrán sido francamente complicados, y me imagino que tu experiencia y de lo que va a tratar esta charla a las 6:30 p.m, Carlos, es eso, de que la gente no se rinde, que persiga sus sueños, ¿no?
Sí, en mis conferencias trato muchos temas que realmente me han ayudado muchísimo y yo creo que, por desgracia, el ser humano solo actúa y ve la realidad y se ve reflejado de lo que está haciendo mal cuando recibe un impacto importante y muy fuerte, incluso muchas veces que no hay marcha atrás en su vida. Y con mis conferencias intento evitar esto, ¿no? Intento que la gente se dé cuenta del valor de la vida, del trabajo en equipo, la importancia de disfrutar del proceso para conseguir un objetivo, porque sabes que a día de hoy vamos todos a tope pensando en un objetivo, pues tú los tendrás en la radio, en tu programa, y muchas veces se te olvida disfrutar del día a día, del proceso, hasta llegar a ese objetivo, y cuando llegas al objetivo dices, vale, esto está muy bien, pero vamos al siguiente. Y se te pasa la vida sin disfrutar, sin valorar, muchas veces cabreado. Y todo esto es lo que un poco intento tratar en mis conferencias, ¿no? Yo hice un error muy muy grave en mi vida, que fue no disfrutar al 100% de mi vida en el motociclismo, de los viajes, de estar en el Mundial, de mi podium en el Mundial, de conseguir hacer buenos resultados. Y me centraba en que siempre podía haber más, ¿no? Siempre podía haber más. Y esto muchas veces hay que calmar esas ansias. Y es lo que estoy haciendo ahora en mi nueva vida, en mi nueva competición. Disfrutando muchísimo más del proceso, siendo feliz y peleando por mi nuevo sueño.
Oye, Carlos, porque y además que visualices tú la situación me parece una cosa espectacular, porque siempre, no sé si consciente o inconscientemente, cuando vemos a una persona en silla de ruedas, a lo mejor el primer sentimiento que nos da a todos es un sentimiento de pena, ¿no? Parece que la vida se acabó ahí, ¿no? Y como tú bien dices, Carlos, y lo transmites con mucha fuerza, ni mucho menos, puede ser la primera concepción que nos dé visualmente, pero detrás de esa persona en silla de ruedas hay mucha vida, ¿no?
Yo creo que justo hace un par de días estuve en una conferencia de Emilio Duro, un conferenciante muy bueno, español, y me hizo ver algo muy, muy impactante e increíble, ¿no? Que las emociones se contagian. Nos puso un vídeo de una persona riéndose, una risa de estas que contagiosas en el metro, y pasabas de ver gente con cara amargada a empezar a reírse sin sentido, ¿no? Entonces yo creo que tanto las buenas energías como las malas energías, la vibra que tú transmites, se traslada, y es lo que quiero hacer esta tarde, ¿no? Trasladar lo que pienso, cómo soy, mi mentalidad, mis ganas de vivir, mi felicidad, y esto pues me encantaría trasladarlo a las personas que vengan hoy y que se vayan con un chute de energía, y sobre todo que empiecen a apreciar la vida y se dejen de tonterías.
Sí, claro, porque muchas veces cuando me hace mucha gracia, porque escucho a lo mejor a los entrenadores, sobre todo de fútbol, que dicen un tópico, pero que es una gran verdad, que se puede trasladar a la vida, ¿no? Cuando tienes un mal día, cuando no te han salido las cosas, cuando tu objetivo pues se ha quedado muy lejos de lograrse, siempre se dice una cosa, ¿no? Dice, bueno, 10 minutos en el vestuario, lloramos, estamos jodidos, pero una vez que salgamos aquí, nos mentalizamos y nos ponemos a pensar en el siguiente objetivo. Y es que eso es la vida, ¿no?
Tal cual. Yo creo que de los errores se aprende, de los errores hay que hacerse fuerte. Obviamente, mi cambio de vida no es un error de haber perdido un partido, es de haber perdido básicamente por lo que vivía desde pequeño, y esto, rehacerlo, no ha sido fácil. He tenido noches de llorar en el hospital, de no saber hacia dónde tirar, pero siempre me levantaba todos los días con una sonrisa. Lloraba yo solo por la noche sin que nadie me viera, porque lo tenía que pasar yo, y cada día me levantaba para ir a rehabilitación, para ir al gimnasio, para rehacer mi carrera deportiva, rehacer mi vida, y gracias a ello pues ahora puedo continuar disfrutando, continúo en el motorsport, continúo compitiendo en los rallies, en los circuitos, en cualquier momento, así que yo creo que de esto va la vida.
Oye, cuéntame, ¿y tus sueños de motor por dónde van? ¿En una moto de agua, en un rally, en un coche? Cuéntame, ¿por dónde van tus sueños de competir?
Pues mis sueños de competir es en coches. Creo que con las adaptaciones que llevamos no tenemos categoría para nosotros. Compito contra cualquier piloto y esto me motiva muchísimo. De hecho, ya conseguí en Andorra mis primeros podiums sobre hielo y nieve con un coche de rally. Y esto me mola mucho, ¿no? El año que viene quiero correr en circuitos, y el objetivo es en 6-8 años poder plantearme el objetivo de correr las 24 horas de Le Mans.
Buah, eso son palabras mayores, ¿eh?
Correcto.
Bueno, no sé si te adapta, pero también en circunstancias muy muy especiales, en el Dakar hemos visto también pilotos que tuvieron ese accidente, que se tuvieron que ir a una silla de ruedas y que han podido competir y con buenos resultados. No sé si te atrae también el reto del Dakar, Carlos.
Sí, tengo una persona a mi lado que es para mí súper, súper importante, y es Albert Ubera, que es el primer piloto que le dieron la licencia en silla de ruedas para poder correr, primer piloto en silla de ruedas, que hizo las primeras adaptaciones, y tengo la suerte de tenerla a mi lado, de ser mi consejero, mi tío o como lo quieras llamar. Esto me ayuda mucho. Creo que el Dakar es un sueño para mí, ya me lo planteé desde el principio. Pero lo que el problema del mundo del Dakar es que solo mediáticamente solo existe el Dakar, y para llegar allí lo que tengo que hacer antes es rehacer mi carrera deportiva, así que creo que con los GTs en los circuitos puedo rehacerla, y ya hemos visto, ¿no?, que los pilotos después de hacer su carrera deportiva, como Carlos Sainz, Sebastián Loeb, Nasser Al-Attiyah, pues pueden llegar al Dakar y competir. Creo que el Dakar pues tiene esa flexibilidad de poder competir con más años, y ahora con 22 lo que me apetece es rehacer mi carrera deportiva, competir, hacer una escalera, como ya hice en las motos, y esto es lo que ahora me apasiona, así que intentaremos dentro del mundo del automovilismo ser competitivos e ir creciendo poco a poco.
Oye, eso es que se dicen que los pilotos estáis locos, contigo se cumple 100%, Carlos, porque uno después de esto, a lo mejor lo que dice, bueno, como tú bien dices, tenía 20 años, ahora tienes 22 cuando te pasa esto, eres un tío joven, un tío fuerte, preparado, pues mira, a lo mejor mi vida va por otro lado, ¿no? Por ciclismo, por hacer otro tipo de competición, que se han dado casos, ¿no?, de deportistas que tuvieron una lesión y luego han triunfado con otro deporte cuando les ha cambiado la vida. Tu vida es eso, ¿no? El asfalto, el olor a gasolina, la adrenalina, el motor, y de ahí no te saca nadie, ¿no?
No, al final es mi vida, es mi mundo, es donde me siento, es mi zona de confort realmente, cuando estoy con la presión, cuando estoy con los camiones, dentro del paddock, en el box, con el coche, es mi zona de confort, es donde me siento a gusto, donde me siento bien, donde me siento conmigo mismo, y la verdad es que opté, ¿no?, y probé deportes adaptados. Pero es verdad que había una cosa que me paraba muchísimo, y era el tema de la silla de ruedas. Yo creo que bueno, en cualquier deporte adaptado la silla de ruedas va contigo y eres uno más, ¿no? El tenis, te subes a una silla de ruedas deportiva y juegas al tenis contra otra persona en silla de ruedas. El baloncesto, lo mismo. En el motorsport dejas la silla de ruedas en el box y eres tú el que sales y compites contra todos. Entonces yo creo que esto es esta base, creo que fue la que me hizo decantarme por esto y continuar compitiendo, porque una vez salgo al circuito soy uno más, no importa la silla, no importa absolutamente nada, solo me importa ganar al que tengo al lado.
Esfuerzo, sacrificio y sobre todo capacidad de superación y lección de vida es lo que te vas a encontrar esta tarde a las 6:30 de la tarde en las instalaciones de Yamaha Málaga Center con Carlos Tatay, piloto de Pon Group. Le cambió la vida con un fatal accidente cuando solo tenía 20 años, lo dejó en silla de ruedas, pero está demostrando que la vida no se acabó en esa dichosa curva de Portimao en el año 2023. Carlos, oye, que nos acercaremos para verte, 6:30 de la tarde, un abrazo muy fuerte, bienvenido a Málaga y avisa cuando regreses.
Por supuesto, un abrazo.
Este domingo a partir de las 6 de la tarde en COPE más Málaga y aplicaciones sigue el partido Málaga-Cádiz desde la Rosaleda con la narración de Javier Bautista. Anima y realiza Enrique Ortiz. Con el apoyo de Tesesa, Credisair, Friosol, DZ Cocinas, Cash, Sierra Nevada, GTAutos.es y Seguridad Jiménez.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, pues ponemos el punto y final. Vaya historia, la de Carlos Tatay. Nosotros lo dejamos aquí. Ya estaba aquí Pedro González y la tarde en COPE más Málaga. Regresamos mañana, como siempre, a partir de las 3 de la tarde. Y mañana de nuevo nos pillará el partido de Unicaja en la Copa Intercontinental. Y esta tarde Champions, desde las 8:30 tenemos también Champions con el partido del Fútbol Club Barcelona. Se despide el nombre de todo el equipo de deportes, Emilio Guerrero. Hasta luego, adiós. We're gonna make a decision. Live tonight, die this way.